A continuación,
voy a agarrar tu cerebro, lo voy a masajear y le voy a meter un montón de información interesante para que puedas compartir con tus amigos. Basta de minitas, basta de chabones. Vamos a hablar de ciencia en el asado vegano, en el gimnasio.
Llega
desde el laboratorio, directamente cocinado a base científica. Acá, el científico Fabrizio Jeremy, yo. Es rarísimo autopresentarse, pero estaré todas las semanas en Vos Sabés Que Sí.
Vos Sabés Que Sí.
Hablemos de temas científicos que están buenos.
Por Metro 95.1, sonido urbano.
Te voy a forzar a que te interese la ciencia y la tecnología.
Estamos con Fabrizio Ballarini. Es una pregunta muy íntima. Puedes no responder, puedes decir paso, como en los juegos de Guido Casca o Pasapalabra. Que creo que en Pasapalabra dicen paso, si no saben.
No lo vi nunca.
Bárbaro. Ah, dicen Pasapalabra. Qué pelotuda que soy, si es el nombre. Eso porque solo miro América.
Arrancamos de vuelta.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes decir paso? Como cuando estás jugando a otro juego. Como en Feliz Domingo, gracias. Okay.
¿Te masturbás antes de irte a dormir para conciliar el sueño?
Muy buena pregunta, pero muy buena.
Vos que sos científico, ¿es verdad que si tenés insomnio te haces una sacudida y duermes mejor?
No, sacudida.
¿Cuál es la experiencia? ¿Hay alguien que tiene algún...?
Lo escuché una vez en un programa de radio y me quedó.
Ok, en algún streaming.
Todos acá dormimos mal, así que ya no sabemos qué hacer.
Quiero decir que no quiero cantar victoria, pero estoy durmiendo mejor.
¿Porque te estás masturbando antes de dormir?
No.
Ah.
No tengo tiempo.
Ay, bueno, Garón, el que tuvieras una criatura,
hay
por
que
favor.
Conectar, hay que conectar, tenés que sentarse desnudo en el sillón, agarrar una toalla.
Uy, no.
El gel.
Para.
No. Una bata de seda.
Bajar las luces.
Chicos, no se sienten en culo en los sillones porque después va otra gente.
No, y además el... Cuando te parás.
Y es como Netflix.
El pegote ese de...
Estás 25 minutos eligiendo cuál porno te gusta más, digamos.
No, basta. No era eso lo que iba a preguntar. Pero ojo, a mí un amigo me dijo, mantitas. No quería hablar de esto, pero me dijo algo clave. Me dijo, le mando un beso enorme. Mantitas.
Se manta para la cola.
Un beso.
Claro, una mantita.
Como hay una toallita para el bidet, una manta para la cola.
Claro.
Para el sillón.
Para el
que
sillón.
Que esté al lado, un asistidor.
La tenés ahí como...
Y si vivís en una familia numerosa, que tenga tu nombre.
Claro, sí, porque después se mezcla todo.
Para mí...
Bordado, así como cuando ibas al jardín.
Le regalo una idea para la gente que hace toallas o esas cosas. Para mí tiene que haber una toalla que... básicamente tenga alguna diferencia entre la parte de la cabeza y la parte de los pies. A mí me ayudaría muchísimo.
Esto es espectacular.
Que por lo menos, o sea, si vos tenés la parte de la cabeza y la parte de los pies, más o menos la zona genital está en el medio, ¿sí?
¡Claro!
Y vos sabés que, o sea, si otro integrante de la familia u otra persona la usa, por lo menos te está frotando la cara con la parte parecida
de
la de lo de una otra persona.
No, es bárbaro. Podría ser un gráfico.
Un triangulito, nada,
claro.
Decime.
O sea, algo universal. Ponen un semicírculo es la cara y un triángulo es un pie.
Claro.
Porque tiene como una forma.
Porque después la das vuelta. Bueno, te estás limpiando la cara con...
A mí me pasa claro,
secando.
Una flechita. No, pero la flechita, Natalia, si la das vuelta es la misma función. Ah, una sola flecha que es la de la cara. Ok. Bueno, ok. A mí me pasaba, cuando vivíamos 5 en un dúplex con un solo baño, había muy pocas toallas. Y siempre la toalla estaba medio húmeda. Y yo siempre pensaba...
Vos te criaste con dos hermanos varones.
Dos hermanos varones y el marido de mi mamá. En algún momento fue el novio de mi mamá que vino a vivir con nosotros. Ahora mi papá vivo, ¿no? Lo amo,
sí,
25
sí, sí, sí.
años.
Desde que tuviste... ¿Cuánto te llevas con tus hermanos?
Con uno un año y medio y con otro 8.
Y bueno...
8 o 9 años.
Durante 10 años de tu vida te secaste la cara con semen. Pero.
Descargue. Pero
mira, ¿qué te dicen? Y pero pará, ¿y qué te
mamá
dicen?
Mamá decía, dejá a tus hermanos tranquilos.
¿Qué te dicen las mami del jardín cuando van a. Pareces mucho más joven?
Ah, es verdad que parece
claro,
que soy
porque
madre.
Me puse semen desde los 10 años en la cara.
Nutrición.
Asco. Es que es horrible porque usábamos la toalla. Yo siempre decía, me estoy secando la cara. Me pasa ahora, pero es mi trasero.
Pero ni lo dudo.
Ahora te confundís, es tuyo de última.
No pasa, y supuestamente está limpio.
Supuestamente está limpio y qué sé yo. Yo vivo con mi hija, la toalla de mi hija tiene otro tamaño, uso esa y la mía tiene otra. Pero cuando convivís, también, bueno, como las personas que tienen pene, que se limpian el pene con la toalla de las manos. Eso, ¿por qué lo hacen? Pero son todos iguales. Todos iguales, permítanme. Todo tu novio, verdad. Tu marido, el otro, el de acá, el sí. editor. calor, vos. Agarran y se secan el pito con la que se secan las manos.
Es que está ahí. Para mí el problema es que el papel higiénico
te quedan los pedazos de papel higiénico.
Y te quedan pedazos de papel higiénico.
La culpa del papel higiénico.
Está bien, chicos, pero usen una toalla específica para eso. Sí. No las manos, porque después no te da impresión verme a mí.
Toallines de todas cosas.
Hola, ¿cómo estás? Lavándome las manos con esa toalla, sí, ¿no te da asco?
Empatía.
No. Empatía, gracias, sí. Fabricio.
Mi madre me habrá dicho 200 veces el orine en la tabla. Creo que es el tema de conversación durante toda la infancia.
Toda la infancia.
Hasta los 17 años me hace la pared.
¿Viste?
No es tan difícil levantar la tabla. Y perdón, si se te cae, agarrás sentate. Un poquito de
no,
papel.
No, la otra es...
sentate.
Hacer pis sentado. Haces cuádriceps.
Claro.
Está bueno lo de hacer pis sentado. ¿Por qué no hacen pis sentado?
¿Por qué no hacemos pis sentado? ¿Por qué tenés que jugar al...?
¿Por qué?
Sentate. Se sienta todo el...
¿Por qué no se...? Quiero gente que después me diga por qué no se sienta gente con pene.
Hay mucha
no
gente que hace pis sentado.
Sí. Hay que tener mucho cuidado porque cuando
con las
uno...
erecciones porque te meas la pera.
Además.
No, si estás con erección, claramente no te van a hacer pis.
No, mucho cuidado hay que tener que si uno va al baño y se sienta, no esté cerca del celular. Porque el celular es una... Te dice, mírame. Y de golpe estás chequeando y de golpe estás 25 minutos haciendo pis. Y en realidad hace muy mal al todo el sistema de prostático y todo.
¿Vos por eso dicen que vas al baño a la mitad de la noche con el teléfono?
Sí, dicen que es mejor hacer pis en la ducha, ¿no?
¿Por qué?
Por la próstata. Porque estás así todo suelto.
Mirá.
Lo leí también. Está bueno tirar datos. Stream.
Viste un TikTok.
Un stream.
Chicos, hola. El tema de la toalla, yo he visto toallas con forma de... O sea, con la silueta de una persona. Entonces ahí tenés...
Está perfecto.
¿Entendés la diferencia?
Jamás lo vi, pero está perfecto.
¿Dónde vive esta persona?
Es medio raro igual, ¿eh?
Jamás vi.
Es mejor una figura humana blanca.
No es necesario. Es como dice Natalia, una flechita.
Un puntito.
Como, claro, o una C, claro, o arriba, o algo así.
O cortame una punta, un triangulito. Capaz claro. Que uno lo puede hacer en casa, de hecho.
Verdad.
O sea, podés hacer tiki.
Tiki.
Le cortas acá, Giuseppe, nuestro editor, dice, meo sentado desde que tengo memoria.
Espectacular.
Bien, Giuseppe. Qué genio.
Sí,
hay que
¿y
hacerlo?
¿Por qué? Acá Duy lo dice, yo hago pis sentado, solo en casa,
somos
obvio.
Muchos.
Bien.
Es verdad, solo en casa.
Claro. Jamás hice sentado.
Dale, Zapoc. ¿Zapoc también hace pis sentado? Ahora sí. Todo el mundo hace pis sentado. ¿Messi hace pis sentado? ¿Messi?
Es verdad, Messi hace pis sentado. Si Messi hace pis sentado, chicos,
¿cómo
es porque está
Messi
bien?
¿Cómo sabes que Messi hace pis sentado? Lo dijo Messi la Rocuzzo.
Messi es perfecto. ¿Cómo lo no, dice? Messi es perfecto.
Para mí es...
voy a poner en Google, Messi pis sentado.
Para mí gana una posición muy importante el pis sentado de los hombres por el celular. Básicamente porque podés chequear el celular mientras estás haciendo pis. No. De otra manera es muy complicado.
No lleves al extremo esto de naturalizar que la gente está haciendo pis con el celular, Fabricio. Me parece un montón. Lo de la caca, te reentiendo. Pero lo otro, estoy totalmente en desacuerdo. Porque es una
que
locura.
Es un minutito.
¿Sabes qué te voy a regalar para cuando cumplas años que no sé cuándo es?
Una funda. Un
coso para...
No, el ¿sí? babero. ¿El babero
¿sí?
del celular?
Sí, oh, te lo mereces.
Lo tiene mi mamá. Me da una bronca. Es gigante. Y es de Animal Print. Y siempre le digo, mami. O sea... Y tiene un babero ahí de celu.
Sí, no para,
para no perderlo y para tener. No sé, ¿cuál es la función del babero de celu?
Yo conozco una sola persona que tiene el babero de celu.
Mi hermana también tiene el babero de celu.
También tiene.
Sí.
Y les cambian las correas porque tienen como
sí.
un criterio. Animal
claro,
print.
Es como.
Un coso
como los anteojos en su momento.
No, oh, no, no, pero es como. Es para Alejandro García, yo también hago pis sentado.
Vamos, se va sumando gente.
Hace 2 años mínimo. Primero, Alejandro, quiero saber por qué hace 2 años y antes no.
Somos TT.
Y che, pará, acá...
Pis sentado.
Hagan un hashtag, pis sentado. Pero, habla del beso de Poseidón. ¿Qué es esto, Miguel? No sé qué... No,
no sé.
No sé. ¿Qué
¿Quieres
es?
Saberlo?
¿Qué es el beso data? De Poseidón?
Cuando vos haces lo segundo y cae en el inodoro y te salpica agua y te besa.
¡Ah! ¡Qué no. buen nombre! No me lo voy a olvidar nunca más. La explicación todo, es espectacular, el beso de Poseidón.
No sabía
no
que era
lo puedo
el beso.
Creer.
No sabía que era el beso de Poseidón, no lo puedo creer. No puedo creer esta amo este país, me tiene estas definiciones que son magia.
El beso,
beso
de
Poseidón.
Poseidón.
Ese...
Wikipedia tiene que estar ya a una entrada que diga beso de Poseidón.
El beso de Poseidón.
Alguien tiene que escribir.
Gran nombre para un boliche.
Sí.
Che, pará. Luis dice, también hago pis sentado.
Vamos.
Poncito, yo hago pis sentado. Bien. Para no salpicar todo, claramente. No puedo creer la cantidad de personas con pene que hacen pis. Full comodidad me dar sentado, dice Nacho.
Estamos ahí. Nos desconstruimos.
Mea vos.
Pero no puedo. Mea vos.
Yo no, nunca.
Mea vos. No puedo creer. Necesito, no puedo creer que... No, estoy chocha, ¿eh? No, de verdad.
Es un cambio cultural, pero zarpado, ¿eh? Porque sí. Yo mido casi 2 metros. ¿Sabés la puntería que tenés que tener? Porque la distancia es enorme.
Posta, claro. Salvo que llegue hasta la rodilla. Pero bueno, porque si no, claro, estás como a un piso y medio, te quedas como empujando.
Claro,
está
re lejos.
Una chapita de Coca-Cola, claro, te queda.
Tenés que apuntar muy para abajo. Bien. Y por ahí te me das el pie.
Para, acá
se sube que gente, decime que sí.
Hay muchos hombres que les da vergüenza decirlo, que hacen pis sentado.
Puede ser un tabú.
Bueno, había
lo
muchos.
Más lindo sería que empiezan a aparecer mujeres que digan que hacen pis parada.
Yo hago pis parada. Sí, pero...
Lo dijiste casi como Gaby Sabatini.
¿Hago pis parada?
Yo hago pis parada porque tengo el pipinador.
¿Tenés el...?
Tengo el adminículo.
Espera, ¿en qué situaciones? ¿En casa también lo usás?
No, en mi casa no porque es mi tabla.
Pero
es mi tabla ella.
En bares, en la calle.
Claro, sí. Porque es un sistema que es más anchito acá y más finito acá. Entonces vos te lo... Es
está buenísimo, sí, yo lo conozco.
Claro, y por el... Yo tengo uno que es como de plastiquito. Y es como antiadherente, entonces es como que se seca solo y es buenísimo entrar en cualquier lugar y evitas sentarte en la tabla.
Mirá como todo va cambiando.
Yo arruiné unos zapatos en Augusta y un boliche ahí de mierda en la parte de los bosques de Palermo. Fui a una fiesta. Me estaba haciendo pis, cola, rebalsaron las napas, gente. Me tuve que ir a hacer pis a la intemperie enfrente a los bosques.
Bien. Natural.
Natural, así, a la que te criaste. Con unos zapatos nuevos de gamuza,
y
hermosos.
Cuidarlo,
de la joya, carísimos. Me pongo así, hago pis, ¿qué me pasa? Me veo toda.
Claro.
Sale para cualquier lado y además me fui enterrando en el barro y arruiné los zapatos.
Una historia de vida.
Sí, por no tener el pipinador y
el otro
por
día
hecho pis parada.
Pasó que cuando estaba yendo a la Carlota Córdoba, iba con una persona que me iba llevando y la persona, yo estoy mirando el celular, como debe ser, en un viaje con un desconocido, y la persona empieza a relatar. Y empieza a decir, esa persona no es una nena. Y yo empiezo a mirar para todos lados, como diciendo, ¿de qué está hablando este señor? No es una nena. Y cuando paso, vemos una persona que no era una nena haciendo lo que estás haciendo vos. Pero de frente a la ruta, con total libertad. Y los gritos de esa persona era como relatar un gol. Cada vez que se iba acercando, decía, no es una nena. Y yo miraba para todos lados, ¿qué está diciendo? Entonces, y seguí mirando el celular, no pude comentarme nada.
¿Viajaste en colectivo a la Carlota?
Es muy rápido.
No, en auto.
Lo ves pasar muy rápido. Está
no
bien.
Podía hacer ningún comentario.
No,
pero bueno,
no.
Lo relató como si fuese algo impresionante.
Es un segundo. Lo que pasa es que, claro, puede ser que esté como... si está de frente, digamos, se ve.
Ya este té, pisentado.
Pisentado ya este té.
Tenemos escuchá, la de cuando Messi contó que hizo que hacía. Fue una charla con Luis Suárez, medio que Luis Suárez, son amigos, lo mandó al frente. Dijo, vos he pisentado.
Oh,
y empezaron a ver una cosa así.
Lo fue llevando.
Si
por
no me acuerdo
hay tabú,
más, Lucho.
Porque se dice, a ver.
Claro.
Hacer BG. ¿Qué? ¿Me has sentado?
Yo también.
Ahí está. No sabía.
Se aplauden socarronamente, medio burlándose, pero se afirman en algo que lo hacen. Pero lo hacen a escondidas.
Hay que insultarse.
Hay un chiste en un asado muy varonil. A veces se hace el chiste homofóbico. Digo, vos me has sentado. Por eso
esa
mucho.
Estupidez
atómica. Bueno, por eso mucho no lo dice.
Hay que sostener. Voy a hacer una pregunta porque no tengo pene. Hay que sostenerlo para. Digo, cuando. Hace fuerza
entiende.
Para hacer pis, ¿se eleva un poco solo o no? Hay que hacerlo.
Buen punto. Depende.
Lo dijimos al unísono.
Pará, sí. Depende de que haya mucho pis.
Depende
o
de muchas cosas. Hay muchas variables en juego.
Depende, porque depende también la cantidad de ganas de hacer pis que tenés.
Claro.
El pito lo tenés más duro o no.
Sí. Claro.
La presión del agua.
Entonces tenés que, si está el pito más grande, tenés que apuntar. Si está más grosso.
No, pero yo digo apuntar para abajo.
Y sí.
Yo lo que estoy diciendo es cuando estás sentado puedes estar tranquilamente.
Ah, sí, sí.
Eso es lo
sí.
que pregunto.
Sí, sí, por eso.
O,
bueno,
o
por eso. Por
yo
esa,
no sé si les pasa.
Por ahí hay que bajarlo.
Al resto de los humanos, pero cuando uno es chiquito y agarra una manguera para regar, siempre intenta de alguna determinada manera que salga más fuerte. Y aprendés, gracias a la experiencia, que apretando una puerta de la manguera sale con mucha potencia. Y haces todo el tiempo, querés que salga más fuerte. Cuando tenés un pito en la mano, es una manguera natural. Por
claro.
lo cual, durante los primeros momentos, cuando uno aprende a ser consciente, juega
claro.
como a jugar a las variaciones. Si la apretás en el medio, sale para los costados. Por eso está... O sea, es un divertimento en esas etapas. Hay que cortarlo, después te sentás. Pero sentarse es parte de la adultez.
Okay.
No le puedes decir a un chico que se siente. Porque es un juego. Es
claro.
como jugar con un... con agua.
Claro, qué divertido. No, mucho. La verdad.
Hola, soy Pene Lápiz y hago pis sentado.
Bien, me gusta, porque hablamos con Sol Despeinada los tipos de penes, entonces cada uno dio su descripción de cómo era.
Claro,
acá sí, ya sí. No te lo preguntamos a vos porque no estás todo el tiempo en la mesa, pero te lo podríamos preguntar. Cada uno dio su definición y justo él es lápiz como Angarola. ¿Dónde se compra el pipinador? En Buda Market Oficial, ahí. Listo, ahí se lo compran para hacer pis
cosas. Muy útil.
Chicos, si hacen
pis. ¿Y la pregunta incómoda? ¿Era esa?
¿Era esa?
No, sí, incómoda porque no se me ocurría. Cuando estás sentado, si por ahí se va para arriba y se sale del.
¿Esa es la pregunta inicial de al principio?
No, pero fue al principio que hice eso. ¿Qué? ¡Ah! La pregunta inicial. No, se había heredado un juego de cubiertos, algo de alguien fallecido. No, oh, nada que ver.
No, era mucho incómodo. ¿Qué tiene de incómodo
unos
eso?
Unos cubiertos gamusa.
Somos Metro 951.
10 de la mañana, 40 minutos. Y tenemos un pequeño. Yo no sé si se lo presentamos a Fabricio.
No, no sé.
A Luis Mate, lo tendría que preguntar a vos, Fabricio. Si no,
no sabe el nombre.
No. Tiene un nombre y es espectacular. Se llama Luisma. Por Luisma Hull. Y tiene unas orejitas acá. La gente de YouTube lo está viendo, la otra no, pero lo puedo describir tranquilamente. Es una. Descríbelo vos, Fabricio.
Es un científico. Un elefante. Inflable, que está agarrando su lapancita así como con cara de. Y recibe piñas, por lo cual tiene ojitos de ternura. Cuando los ojitos están dibujados para que te dé mucha ternura, y esas orejitas te dan ganas de cagarlo a patadas.
Bueno, vos ves la cara, tiene como. Es como una cosa tan divina. Las orejitas se mueven.
Todo tiernis.
Todo tiernis. Las manitos ahí como que me duele la pancita, quiero ir con mi mamita. Y los ojitos hasta tienen
claro,
un poquitito.
Está todo hecho para que le. Para que darte ternura y le das.
Bueno, y hay algo que fue impresionante. Cuando lo compramos, lo vimos por internet. Sí. Era una cara de un elefante. Ni siquiera sabíamos, viste, que en internet. Él compró una mayonesa de 1.5 kilos pensando que era un cosito así para la heladera.
Un kilo.
Me ha pasado.
Vinagre de 6 litros para un restaurante. Porque sí, no te das cuenta, viste. Sí.
Te engaña la proporción. Claro. Te esperabas que eras más
lo
chiquito.
Lo bueno que
más
lo hice antes de las PASO, entonces me estoqué.
Le ganaste.
Le ganaste, bien. Y cuando yo lo vi, me pareció un elefantito y había un lobo marino, elegí el elefante. No me imaginaba. Ese es un ruido de un elefante un poco rari. Y no me imaginaba las orejitas y duplicó su cuestión de ternura cuando lo desenvolvimos. Y vino. Ahí está, muchas gracias. Y vino. Pero con esta carita divina.
No sé dónde vas con todo esto.
Con esta carita divina. ¿Qué es lo que pasa? Nos da tanta ternura y nos da tantas ganas de pegarle.
No, vos te da ganas de pegarle.
No, Fabricio dijo lo mismo.
No, para mí está diseñado para que le pegues, porque tiene una base muy sólida que es para que, sí, para que vuelva.
Una bolsa
como
de
una
boxeo.
Relación tóxica.
Claro, exacto. Es simbólico. Podría ser un simbolismo de cualquier tipo de pareja, con esa cosa de generar violencia y ternura al mismo tiempo.
Sí, porque genera violencia y ternura al mismo tiempo.
Vamos a hablar de dos cosas. En principio, de la ternura, qué nos genera ternura, y el dato que les voy a contar para mí es, cuando lo descubrí, me lo contaron en la facultad en primer año, un docente investigador que se llama Alberto Complit, que es muy conocido, que trabaja en genética, nos contó este dato que a mí me voló la cabeza, dije, ¿cómo puede ser que sea así, que seamos tan simples? Y después vamos a hablar de algo que se desprende de la ternura y es el concepto de belleza, qué nos parece bello y qué no nos parece bello, ¿sí? Bueno, la ternura. ¿Para qué está? O sea, olvidémonos de la cuestión esta del elefante. ¿Por qué tenemos que sentir ternura en algún momento de la vida? O sea, ¿cuál sería, si lo pensamos de alguna forma no evolutiva, vamos a inventar un ser humano, una persona, ¿por qué le tenemos que meter ternura? ¿Qué ganancia le da? ¿Qué ventaja le daría?
No es empatía. Es otra.
Y puede ser que te dan ganas de darle afecto.
Bien.
Entonces, el afecto, bueno, después tiene otra. Genera un abrazo y con contacto que te hace que te sientas mejor.
Exacto. O sea, en algunas especies, esa sensación de ternura está muy relacionada con. O sea, el vínculo amoroso, con la protección, con claro. El cuidado. Tiene que haber un disparador que a vos, ante otro individuo que también puede ser tu competencia, ¿sí? Salgamos de la cuestión cultural de la vida y de nuestra especie, ¿sí? Te tienen que decir, bueno, este no lo comas, claro. ¿Sí? Este es bueno, es chiquitito, ¿sí? Claro. O sea, porque el resto es alimento, o sea, entonces hay algún parámetro que te tiene que indicar, esto no, esto es cariñoso, dale amor, dale afecto, cuídalo, ¿sí? Y se descubrió, y para mí el dato es alucinante, que tiene que ver con la proporción entre el tamaño de la cabeza y el resto del cuerpo.
¡No!
O sea, de una proporción que varía y que tiene que ser más o menos en un porcentaje que no sea muy, muy exagerado. Vamos a empezar a ver, cuando nos demos cuenta de esta proporción, que aparecen, por ejemplo, en los niños o en los cachorros, una proporción muy grande de la cabeza con respecto al cuerpo, que después no está representada. Un bebé es un tercio de cabeza.
Sí.
O sea,
es verdad.
Un peluche es un tercio de cabeza.
Un koala
es un tercio de cabeza.
Sí.
Los personajes de todos los dibujitos animados son muy grandotes de cabeza y no nos llama la atención.
Es verdad.
O sea, lo asimilamos.
Pluto tiene la cabeza así, Mickey tiene la cabeza así. Sí, es verdad que todos.
Y no lo vemos como una cuestión deforme. Tiene una proporción en la cual nos genera cierta ternura. Eso, ese patrón, se observa en un montonazo de especies y está relacionado en principio con ese cuidado. Cuando vos reconoces ese patrón de mayor tamaño, ¿sí?, en la parte de arriba, en la cabeza, con respecto al cuerpo, te da ternura y tendés a protegerlo. Es por eso este elefante tiene una cabeza gigante, ¿sí?, en relación a, más allá de los ojitos, las orejitas, los bebés, los personajes,
cabeza,
los peluches, los ositos, muchos animales, todos los cachorros, ¿sí? Fíjense que hay una proporción donde la cabeza es más grande. Eso nos dispara ternura. Después, esa ternura la vas a trasladar a otras cosas, ¿sí?, que tienen que ver más con cuestiones más procesadas. O sea, no algo tan básico como medir la proporción de la cabeza.
Claro.
Que tiene que ver, no sé, una actitud, algo de afecto, algo relacionado con lo laboral. Pero, a simple vista, el golpe de vista te genera como, ay, me dan ganas de acariciarlo. O sea, es muy raro que uno, viendo esa proporción, no le den ganas de hacerle algo cariñoso, ¿sí? De hecho, en nenes que son muy pequeños, que no tienen tienen pocos aprendizajes, que son puro instinto, un cachorro o un peluche, nada, lo agarran.
Sí, automáticamente.
Les da muchísimo amor. Y tiene que ver con esa proporción. No se sabía, y habíamos construido casi toda una cultura en base a hacer cosas cabezonas, ¿sí?
Claro. Bueno, los unicornios tienen además que tienen el cuerno y tienen colores y todo, pero los unicornios, lo primero que, si vos pones un unicornio peluche de frente, solo vas a ver la cabeza. Y de costado prácticamente, porque el resto es como el cuerpo del caballo, pero no tiene, salvo la cola, no hay más.
Después lo que vamos a ver, está estudiado, que si esa proporción se hace muy, 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 muy grande, no genera ese mismo amor o esa misma ternura, ¿sí? Tiene que ser entre unos parámetros. De hecho, sucede, si vos pones un dibujante, le decís hacer un personaje, y le decís hacerlo cada vez más grande de cabeza, vas a ver que en algún momento decís, no, esto no me causa ternura.
Vos sabés que tengo un amigo de la infancia que es cabezón, muy cabezón. Y no lo digo despectivamente, le decíamos el cabezón, ¿viste? Como porque, y es flaco, es todo tosco, camina todo duro y tiene la cabeza enorme, pero una cabeza que le sobresale toda la cara. Y al ser todo grandote, así morrudo y encima cabezón y toda la cabeza, siempre nos dio ternura. Entonces lo agarramos de los cachetes, casi cabezón hermoso, le decíamos.
Claro,
y me acordé ahora, nunca me lo había puesto a pensar.
Si hay algo biológico,
tengan que abrazarlo.
Natural que nos sale con esas proporciones. O sea, se van a topar con miles de personajes, todos los dibujitos animados, todos los ositos, todos los peluches. O sea, todo tiene que ver con eso. Y pensemos en los cachorros. Todos los cachorros nacen con una proporción más grande. Después les crece el cuerpo.
Claro, y se
acomodan. No en proporción al resto de la cabeza.
Claro.
¿Sí? Cuando vas a ver un bebé, es fabuloso que no te llame la atención que es un tercio de cabeza. O sea, es fabuloso eso. Porque lo ves como algo recontra natural.
Sí, pero es pura cabeza.
Después la cabeza le crece un poquitito. El resto le crece un metro y medio, pero la cabeza le crece un cachitito más. O sea, y es fabuloso eso, que estemos chipeados evolutivamente para aceptar y generar esta actitud de ternura y protección. Parecería, de hecho, en los animales, que si no está esa proporción, no tienen un cuidado paternal. O sea, está tan... Nosotros lo estamos viendo desde una cuestión consciente, procesada. Es obvio que uno tiene que proteger a una cría porque evolutivamente tiene sentido. Pero pensemos en un animal que no tiene ese procesamiento racional. ¿Por qué lo tiene que criar? ¿Sí? O sea, ¿por qué le tiene que dar bola? Bueno, en parte tiene que ver con el tamaño de la cabeza.
¿Y puede pasar, Fabri, con animales de distinta especie?
Sí.
Que, tipo, no sé, un elefante se topa con un yaguareté bebé y lo protege.
Sucede, y van a contar muchísimas historias de... de amamantamientos de interespecie.
Claro.
Sí, o sea, que le pusieron un cachorrito y la, no sé, la gata le dio de amamantar a un cachorrito.
La mamá
que
Angarola,
es de un perro, ¿viste?
La mamá Angarola amamantó a otra chica.
Lo quería decir, era como un mensaje...
Secreto. Y todavía no
pero es
no
recontra normal, esos cruces.
Claro.
Y tiene que ver en parte con esa proporción. ¿Y cómo eso después se desprende en el concepto de belleza? Y vamos a intentar, desde lo biológico, ver qué nos parece bello y cómo romperlos desde lo cultural.
Fabri, eso es espectacular porque desde hace pocos años, cuando fue evolucionando todo lo social y todo lo referido a los cuerpos, perspectiva de género, a mí me pasa que uno antes, y no hace mucho, con total naturalidad, hablaba sobre otra persona y decía, ay, qué hermoso, qué hermosa. Y medio que ahora...
Sí, críticas más que nada, porque lo lindo, bueno, es lindo.
Y ahora lo pensás. Entonces, y está buenísimo porque decís, pará, para mí es lindo. O incluso hasta, si yo digo que algo es lindo, por más que sea para mí, hasta me siento como medio raro diciendo es lindo. Como, che, pará, ¿por qué es lindo? ¿Por qué tiene que ser lindo? ¿Entendés? Como, sí, hay una cosa discriminatoria, no sé, es rarísimo.
O sea, es muy difícil analizar cuando ves las investigaciones qué es bello.
A mí me gusta.
Claro.
La belleza
es muy subjetiva.
Es muy subjetiva. Pero hay un componente biológico que es, o sea, que existe, que se midió. Y que por un lado decís, bueno, tiene lógica, pero por otro lado decís, che, qué cagada que se hace.
Claro.
O sea, lo tenemos que romper. Y ahí es donde se mete la cultura y decís, bueno, la cultura está bien que haga torta este concepto, pero biológicamente, ¿qué nos genera belleza? La simetría. ¿Sí?
Ah, ok.
O sea...
¡Esta canción!
Lo simétrico en todos los órdenes, ¿sí? O sea, en una película de Wes Anderson, que es la simetría total, ¿sí? O sea, la composición simétrica. ¿Qué es la simetría? Que si vos partís algo al medio, las dos mitades den lo más parecido posible.
Brad Pitt.
Bueno, está medido en papers, ponen a muchísimas caras y meten muchas personas muy hegemónicas.
Obvio.
O sea, sobre todo de Hollywood y estrellas muy famosas. Y les pasan un montón de imágenes a miles de personas. Y le dicen, definime cuál es el más bello de esto. Y aparece en ese patrón, independientemente de que sean famosos o no, la simetría. Las personas que tienen caras o cuerpos, en principio, más simétricos, son percibidos como más bellos, ¿sí? Uno puede hacer un experimento, que es muy fácil. Hay muchas aplicaciones para hacer tu cara simétrica, de partir la cara a la mitad y unir tus dos mitades. O sea, hacer la mitad de la cara como un espejo. Y vas a ver que si vos tenés dos caras distintas, o sea, si haces ese juego y tenés dos caras distintas...
Creo que hay, perdón, un filtro de TikTok.
Hay un filtro
no
de TikTok.
No debe funcionar tan a la perfección, pero digo, el filtro de TikTok hace ese ejercicio de ver
cual.
Si sos simétrico.
Y se volvió a virar en algún momento. Y bueno, y ese juego, lo que... un poco plantea es que las personas que les das dos imágenes iguales, quiere decir que sus mitades son muy similares.
El corte de la manzana.
Tiene que ver con eso, con una percepción biológica de que algo es bello, ¿sí? Eso es una cagada.
Sí, totalmente.
O sea, que biológicamente nos parezca que lo simétrico es bello es una cuestión biológica, pero que podemos destruir desde lo cultural,
sí.
¿Sí? Porque la belleza no puede estar asociada a un patrón que tenga que ver con una composición corporal, ¿sí? Con un patrón biológico que no tiene nada que
partiendo
ver...
Partiendo de la subjetividad,
claro,
de criterios, porque digo, desde en qué país naciste, cómo es tu piel, cómo son tus rasgos, porque ahí se tienen en cuenta solamente nuestros rasgos, digamos.
Sí,
no se tienen en cuenta otros rasgos.
Incluso, mirá, lo estoy pensando, razonando en base a lo que voy escuchando, de lo que decís, Fabri, lo traslado a otras cosas que no sea el cuerpo humano. Puede ser un paisaje. Entonces, decís, mirá qué lindo Bariloche y la montaña.
Yo, bueno, tengo miedo a las montañas.
Y vos, decir, ¿por qué yo pienso, ay, qué lindo paisaje, qué imponente? ¿Me entendés? Como, o voy al Caribe y porque el agua es cristalina y hay palmeras, digo, mirá qué lindo, ¿me entendés? Porque hay alguien que yo crecí diciendo que es mucho más lindo que la costa de Mar del Plata.
Casi siempre la ciencia busca patrones. Y en esos patrones, encontramos cosas que no están buenas, ¿sí? En esas búsquedas de patrones. O sea, buscamos generalidades. Esa búsqueda de generalidades nos lleva a sacar conclusiones que todo el tiempo se pueden ir rompiendo, porque esos patrones se van deconstruyendo o cambiando, porque básicamente estamos inmersos en una cultura, ¿sí? Y la belleza no puede estar solamente asociada a una característica corporal, sino puede estar empastada esa belleza por un montón de elementos que no tienen que ver con solamente lo visual. Que puede ser el contenido que diga la persona, cómo es, o sea, si te genera empatía, si te da ternura, o sea, tiene que ver
bueno,
por
perdón,
otros rasgos que no tienen que ver con lo visual.
Qué hermosa
no,
persona.
Pero de igual de persona. Hecho, todas las cuestiones que no son asociadas a lo biológicamente dominante quedaron afuera de la producción cultural,
tal cual.
De los grandes diseñadores, de la producción de ropa, digo, o sea, háblase dos minutos de hacer ropa para otro tipo de cuerpos. Y mirá la cantidad de años que pasaron y toda la moda que pasó. Y eso fue, no solo no se hizo producción para esos cuerpos, sino que fueron invisibilizados. También esa es la cuestión,
sí,
creo, tan biologicista del éxito de que sean cuerpos simétricos y de determinadas características. Y cuando eso sube, lo otro no solo no está, sino que se anula. Por eso también se habla de las violencias hacia lo que es decir lo que es bello y que no, al margen de estos rasgos que busca la ciencia. Bueno, este patrón determina que esto es bello, sí. El otro no existe.
O sea, la ciencia lo que hace no es determinar qué es bello y qué no. O sea,
encontrar el patrón.
Es encontrar qué patrón tienen las personas a la hora de catalogar la belleza de una cara de una persona, ¿sí? Que también tiene que ver con el cuerpo, porque los cuerpos, si algo no son, son simétricos.
Claro,
¿sí? De hecho,
imposible.
O sea, si tenés desde escoliosis hasta el corazón, sí, en un lado.
Perdón, los brazos, el otro. Uno tiene siempre un brazo más largo que el otro, una pierna más, claro, levantada, una pierna más gorda, una pierna más flaca. Las tetas. Es imposible que las tetas sean iguales. Entonces, cuando ya ves dos tetas iguales, ya no hay nada de natural ahí, porque no es... Digo, las genitalidades también son todas diferentes.
Tal cual, sí, es muy raro tener todo bien acomodado y armado para que sea igual de las dos maneras.
Yo me enteré que las vulvas son diferentes a mis 20s. Para mí era, me siento rara hasta que se empezó a hablar, sin eso, imagínate, que las vulvas, claro, son todas diferentes, ninguna está mal, salvo que haya alguna patología o algo, ninguna está mal. Y yo decía, unas para afuera, unas para adentro, unas... Y para mí era, no, todas tienen que ser como la de la Barbie, que era lo que había visto desde mis 0 años hasta mis 25.
Tal cual. De hecho, o sea...
En representaciones, ¿no?
Cuando se utiliza o cuando se busca cuáles son los rasgos que más llaman la atención a la hora de conquistar a una persona, aparece muchísima bibliografía teniendo en cuenta lo visual. La mayoría de las personas se enamoran o les gusta a otra persona con el impacto visual, ¿sí? O sea... Después tenés que machar. Bueno, me gustó esa persona, la vi, me gustó, yo qué sé. Bueno, está bien, pienso lo mismo, me cae bien, es simpática. Pero casi siempre tiene que ver con
el primer paso.
El primer paso. Bueno, esos estudios todo el tiempo tienen que ir progresando, ¿sí? Porque la forma de encontrarnos va cambiando, claro, ¿sí? O sea, en esos momentos, cuando se estudiaban esas cuestiones, había mucha gente que no tenía ni celular, ni computadora, ni todo el tiempo se juntaban en lugares, claro, para chequear cosas.
Pensá que llegás a machear por una imagen que ves digitalmente y antes llegabas a machear a partir de lo primero, claro, que veías, que, claro, era un encuentro en un bar, en un boliche, el amigo de una cita ciegas. Ahora es al revés. La imagen es todo. Porque la imagen no... Por ahí la persona es bárbara y te hubiese ido re bien, pero salió mal o para tu criterio salió mal en la foto y no ni entras ahí.
Exacto. Por eso digo, esos filtros también hechos por... para forzar partes del cuerpo que no son, ¿sí? Si vos pones a una persona que no tiene una cara simétrica o algo simétrico, arreglarse, aunque no te des cuenta, la persona va a tender a buscar su simetría en su cara.
Ay.
O sea, el patrón es tan natural, lo tenemos tan incorporado que va a intentar componer la cara. Sucede también que nos volvemos asimétricos en muchos casos cuando vivimos situaciones de estrés. O sea...
¿Cómo?
¿Querés probarlo? Agarrá una foto de vos en agosto de este año y compárate con unas vacaciones que te sacaste la misma foto. Vas a ver que en tus vacaciones tu cara cambia.
Ahora puedes decir algo, me hiciste acordar, tremendo, Fabricio. Yo en una situación muy grande de estrés, mis 20s, no me acuerdo si renovaba o sacaba el registro por primera vez, pero no me acuerdo, estaba pasando por una situación muy conflictiva, muy estresante. Cuando me sacan el registro, que me hacen la foto, viste que te ponen, como cuando haces la del DNI, te piden, sentate ahí en ese fondo, esto fue hace 1000 años, quédate derecha, mira la cámara, sin sonreír, sin nada, si usas anteojos, si no, tú, y te sacan la foto, que después ni la ves y te la imprimen directamente en la cédula.
Adentro.
Y en este caso en el registro. Mi foto, yo estaba, mi foto del registro de conducir, me di cuenta a los 20 días cuando me llegó, tenía un hombro pegado a la oreja y el otro así. Y nunca me salí. Salí así. Y nunca, y para mí yo estaba derecha así, sacándome la foto. Y ahí me di cuenta lo mal que estaba, como en el momento de sacar el registro. Totalmente torcida. Sí, o sea, pero torcida como si tuviese algún problema en el hombro. No sé si no lo guardé.
Hay un impacto en nuestro cuerpo. Bueno,
es increíble.
Aparecen, o sea, otras cuestiones que tienen que ver con la belleza, que uno puede terminar una canción, sí, que es bella, un poema, una idea. Yo puedo leer un paper, ¿entendés? Sí. Y veo gráficos y digo, boludo, esta idea es bella, ¿entendés? Entonces, hay belleza en otros lugares, por fuera de las caras, por fuera de los cuerpos, y creo que es un deber social encontrar y darle valor, sí, a esa belleza, porque viralizar, influenciar sobre esas bellezas, contagia. ¿Sí?
Pero, como decían,
contagia, sí, y decir, che, boludo.
Así como nos acostumbramos a ver rubios ojos celestes en todas las publicidades, nos tenemos que acostumbrar a ver otras cuerpos.
Como decía Tania, digo, hoy que todo es audiovisual, todo es el impacto de la imagen, y es complicado. Porque medio que estamos forzados y la vida que pasamos frente al teléfono nos lleva a que definamos el primer impacto, vaya que esté comprobado.
Sí,
que pero es como, y voy a...
Entonces, sí, pero hay muchas marcas que están agarrando otras representaciones, ¿eh? Y se ven grandes marcas. Algunas quedan muy forzadas y son también criticadas.
No, sí,
por eso,
obvio que hay un cambio.
Pero digo, ahora depende de las cuentas que sigas y todo. Se ve, aunque sea, se ven otros cuerpos, sí, otras caras, aunque
aparecieron,
sea,
por ejemplo,
escroleas y ves.
Si hay algo no asimétrico, es las personas que tienen vitiligo, ¿sí? Claro. O manchas. Y aparecieron, por ejemplo, en Europa, en España, hay muchos modelos que, sí, tienen manchas en la piel y no son simétricas. Claro. Y vos lo ves y es completamente, o sea, es una belleza, lo que decís, injustamente particular, ¿viste? Esta boludez de decir, es una belleza distinta. No.
No.
O sea,
Fabri, ¿es distinta para vos?
Es distinta para vos que tenés ese patrón.
Que vos tenés esta representación, claro, del el rubio, lo que era Benetton. ¿Te acuerdas? Creo que Benetton fue una de las primeras, sí, que usaron personas con vitiligo o Givenchy, no me acuerdo cuál de estas campañas, que fue como un gran impacto. Y esto era, como no estaba, no existe.
Tal cual. Fabri, y hay que acostumbrar al, sí, ojo.
Una pregunta. ¿Puede ser que con el tiempo... mientras vamos evolucionando, vamos madurando, vamos adquiriendo conocimiento, digo, y va pasando la edad, 20, 30, todo eso hace que vos veas inconscientemente la belleza de otra manera? Digo, porque a los 20 quizás sí compras la foto, y a los 30 quizás también compras la foto, pero a la par compras un montón de otras cosas en la belleza.
Sí, básicamente tiene que ver con la maduración del cerebro y con los aprendizajes. Y con las experiencias de la vida.
Sí.
Si ves otra forma, tenés otros tiempos. Hay otra forma de encarar las sí, problemáticas, las dudas. Y te volvés menos emocional, digamos. O sea, menos impulsivo. Y tiene que ver con eso, con una madurez.
Igual creo que la madurez es del que mira. Y también lo más importante de esta posibilidad no somos nosotros, que somos hegemónicos y heterosexuales, sino las personas que representan y que viven como no se ve, se vean.
Tal cual.
Digo, como pasa en los relatos, en los cuentos con perspectiva de género para las infancias, donde hay alguien que transiciona y vos podés tener un hijo que está transicionando. Digo, todas esas representaciones no son tanto para nosotros, porque vos cambiás de cuenta y listo. Ahora, si uno tiene vitiligo, tiene alguna discapacidad, tiene un cuerpo que no es acorde a los cánones de belleza, que encuentre representatividad, es mucho más
importante
para
hecho,
esas personas que para nosotros que somos hegemónicos y
antes de Joaquín Phoenix. Una persona que tenía labio leporino.
El leporino.
No era, no podía estar.
Tal cual.
O sea, no podía tener éxito. Es una, claro, locura. Y hoy lo vemos con una característica recontra hiper normal.
La actriz,
o sea, tiene que ver con esa exposición.
Claro.
La actriz de la serie esta canadiense que furora en Netflix, Working Mom. La actriz principal tiene el labio,
claro,
pegado.
No es leporino, pero no sé exactamente qué es lo que, sí, qué es, o sea, lo que le sucedió. Por una cirugía que le reventó. Pero bueno, siempre es mucho más interesante qué pasa con las personas que no encuentran representación en lo que ven, en lo que consumen, en lo que quieren comprar. Y nosotros estamos ahí. Pero bueno, es ese ejercicio, es como decís. Y nuestro elefantito es divino.
Bueno, es divino.
Y un par de piñitas no le va a hacer nada. Gracias, Fabricio.
A ustedes.
Gracias, hermoso Fabricio Ballarini.